A continuación vamos con una entrevista. Ya estamos en contacto con Carlos Maturana, abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Carlos Maturana, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted, profesor, por siempre tener tan buena disposición para conversar con el equipo de Radio UDEC. En primer lugar, preguntarle si ya fue a votar, lo tiene proyectado para más tarde, ¿cómo va aquello?
No, todavía no. Pienso ir a votar después de las 11, con calma, digamos, para ver también cómo va el flujo de electores.
Claro que sí. Esperamos que sea una buena jornada para usted, profesor. Agradecerle nuevamente por este contacto con la radio y vamos a conversar precisamente sobre el tema que nos convoca durante esta jornada, que es la Constitución. Probablemente la crítica social a la actual Constitución se sustenta, entre otras cosas, al origen de este texto considerado ilegítimo por haber sido redactado en dictadura. Sabemos también, profesor, que nuestra actual Constitución ha tenido numerosas modificaciones en democracia, que tiene una organización del poder que apunta a un Estado unitario y comparte algunas características comunes con otras constituciones de la región, como por ejemplo un sistema de gobierno con lo que se califica como un exagerado presidencialismo. Desde su expertise, desde su punto de vista, ¿cómo define usted la actual constitución política de la República?
A ver, hay muchos elementos que uno puede tomar para caracterizar una constitución, pero me voy a ir a aquellos que me sirven más puntualmente en función del proceso en que estamos. Efectivamente, la Constitución de 1980 es una constitución impuesta, en dictadura, que se elabora en dictadura, y si bien hay un remedo de participación popular en su aprobación a través de un plebiscito, no tiene la garantía, evidentemente, de una constitución democrática. Ahora, efectivamente, después de eso, la Constitución ha sufrido numerosísimos cambios. Ya antes que empezara a regir en forma plena, en el año 1989, se le introdujo la primera modificación, más de 50, se dictó la primera ley de reforma constitucional con más de 50 modificaciones específicas. Y hay una segunda en el año 2005, que también es muy, muy importante por la profundidad del cambio. Y en el fondo sumamos más de 50 reformas constitucionales en lo que va de vida de la Constitución. Ahora, ¿en qué nos deja eso? A ver, yo diría que es una Constitución que tiene muchas modificaciones en democracia a través de procedimientos democráticos, pero que no ha sido finalmente aceptada por la ciudadanía como una Constitución legítima. No es una Constitución que la ciudadanía mayoritariamente, esa es la impresión que uno tiene, hoy día lo vamos a poder ratificar a través del plebiscito, digamos, de manera muy, muy clara. La impresión que me queda es que es una constitución que no logra la aceptación ciudadana, no logra ratificar su legitimidad sustantiva a través de los cambios que se han producido en democracia.
Claro que sí, y eso lo evidenció también el estallido del año pasado. Profesor, sigamos también con algo que puede resultar muy básico, pero muy determinante para esta jornada, para esta votación. Recordémosle a nuestros auditores y auditoras cuáles son las diferencias entre convención mixta y convención constitucional, que es uno de los dos votos que tendremos que enfrentar hoy, porque sabemos que difieren, por ejemplo, en cantidad de integrantes, en composición, en paridad y también hasta en temas como el sueldo.
A ver, yo diría que los que mencionas son los elementos básicos de la diferenciación. La convención mixta se integra la mitad de sus integrantes son elegidos por la ciudadanía y la otra mitad son designados por el Congreso, de entre los parlamentarios, o sea, van a ser senadores y diputados. La convención constitucional a secas, convención constitucional, no la vamos a denominar para estos efectos, se integra exclusivamente por convencionales constituyentes elegidos por la ciudadanía. 155 en los mismos distritos y con los mismos números que elegimos diputados con el mismo procedimiento electoral. El segundo elemento, efectivamente, en la convención constitucional rige la regla de la paridad de género. No va a ser una paridad exacta, ¿eh? Podría darse, pero lo más probable es que haya una diferencia, pero vamos a estar muy cerca de una paridad. Algunos expertos dicen que la diferencia máxima sería un 10%, 45%, 55% en favor de uno u otro género. Pero hay elementos más positivos de incorporación efectiva de las mujeres en la participación electoral para llegar a ser convencional constituyente. Y en cambio, en la mixta, los integrantes elegidos por el Congreso no son no rige ahí la regla de la paridad de género. Es decir, ahí solo pueden ser todos hombres o un 90% de hombres, no hay un elemento que garantice la participación femenina desde la integración por el Congreso. Lo tercero, efectivamente, la remuneración o la contraprestación económica que se va a percibir. En el caso de los convencionales constituyentes, los convencionales constituyentes elegidos, en cualquiera de las dos modalidades, mixta o no, tienen un ingreso que bordea los 2,5 millones mensual. En el caso de los parlamentarios que sean designados convencionales constituyentes, van a mantener su dieta, es decir, sobre 7 millones que hoy día. A eso se suma, en el caso de los convencionales constituyentes electos, compensación por gastos que van a tener que definirse durante el funcionamiento de la convención. Ahora, desde el punto de vista de las atribuciones, de las facultades, de las limitaciones de la convención, no hay mayor diferencia. Básicamente son esos tres elementos los que hacen la diferencia entre uno y otro.
Perfecto, estamos en conversación en vivo y en directo aquí en Radio Universidad de Concepción con Carlos Maturana, abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Revisaba la prensa internacional y muchos plantean que en Chile el desempeño democrático, la crisis social, la desigualdad e incluso la insatisfacción se atribuyen en gran parte a la Constitución vigente. Desde su perspectiva, profesor, ¿eso efectivamente es de responsabilidad exclusiva de la Constitución o hay también otros detonantes que nos han llevado a la crisis en que nos encontramos hoy en día?
No, claramente pensar que todo lo que hemos vivido desde el 90 en adelante se debe a la Constitución me parece una visión muy simple del tema. Obviamente la Constitución tiene un rol importante porque la Constitución fija un marco, de tal manera uh-huh. que las políticas públicas que se van desarrollando dentro de ese marco. De tal manera que, por ejemplo, se estructura, porque la Constitución no es solo la norma, sino que también la aplicación que ella se hace, la interpretación que ella se hace, las instituciones que se extraen a partir de sus contenidos. Entonces, claro, cuando diseñamos un sistema basado en principios de subsidiariedad del Estado, eso no es neutral, eso produce efecto en uno u otro sentido, positivo o negativo. Pero ese es el esquema que se ha diseñado a partir de la Constitución. Insisto, esto no es solo norma constitucional, sino que a partir de la Constitución. Pero además, y ahí sí hay un elemento muy importante de la Constitución, pero también del cómo ha sido el sistema político a partir de los años 90. Además, la Constitución, esta Constitución en particular, establece mecanismos muy rígidos, muy exigente para el efecto de su reforma. Uh-huh. De tal manera que los cambios constitucionales se han ido haciendo todo en función de la búsqueda de un consenso o de un acuerdo que muchas veces ha sido muy difícil. A veces no se ha alcanzado. Por ejemplo, el tema de los pueblos originarios está en tabla desde los 90 en adelante. Digamos, nunca se alcanzó un acuerdo en el tema. En otros casos sí, pero en una negociación que, como hay un poder de veto muy fuerte de una minoría que hasta la elección del 2017 además estaba subsidiada por el sistema electoral. El sistema electoral generaba una competencia bipolar donde la segunda mayoría, la primera minoría, si se quiere decir, tenía un subsidio electoral que le daba mayor representación y le permitía un mayor poder de veto. Entonces, claro, con ese contexto, una constitución rígida en su modificación, con altos quórum de reforma, además con un sistema electoral que tendía al status quo, al empate, aunque proporcionalmente las fuerzas no estuvieran empatadas, hacía muy difícil el cambio. Y por lo tanto, se va manteniendo ese sistema desde la Constitución, pero insisto, la Constitución no contiene todos los elementos propios, ni del sistema económico, ni del sistema de previsión, ni nada, sino que el punto de partida, de ahí se van desarrollando. Es decir, ¿por qué no se cambió antes el sistema? ¿O por qué no se estudió antes un cambio en el sistema de pensiones? Porque no estaban los votos para hacerlo. No porque la Constitución lo impidiera, digamos, sino porque no estaban los votos para hacerlo. ¿Ah? No había voluntad política de avanzar.
Claro.
Y eso lo podemos mencionar en muchos otros ámbitos.
Sí, profesor, como bien sabemos, este plebiscito inicialmente estaba fijado para el 26 de abril y fue postergado por la pandemia. Estamos también en medio de una emergencia sanitaria que, si bien interrumpió al parecer el estallido social, finalmente no lo detuvo del todo. Hay varios abogados que plantean que los grandes cambios constitucionales se relacionan también a grandes crisis. ¿El hecho de estar enfrentando una emergencia sanitaria tan potente puede entorpecer este plebiscito y dificultar, por ejemplo, el ejercicio de la democracia? ¿Cómo lo ve usted?
A ver, hay dos temas en la pregunta que creo que son separados. Primero, la afirmación de que los cambios constitucionales están vinculados a grandes crisis. Yo creo que históricamente es cierto, es un dato real. En general, los procesos de cambio constitucional se vinculan a crisis que pueden ser muy muy profundas, como por ejemplo un golpe de Estado, que fue el origen de la Constitución de 1980, si no nos olvidemos de ese detalle. O bien puede ser un descontento social intenso, como el que vivimos aquí, o como se ha habido en otros países que han tenido cambios constitucionales. Entonces, no es extraño que haya un nivel de convulsión social importante en el entorno de un cambio constitucional. Alemania, Francia, Italia dictaron sus constituciones. La Alemania es un ejemplo, dirían, en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es un dato de la causa, digamos, porque si un sistema constitucional funciona bien, no es para qué cambiarlo. Y si la sociedad está feliz, tiene un buen nivel de desarrollo, no van a pensar en cambiar la Constitución, evidentemente. Otra cosa es el contexto en que se desarrolla. Me parece que las movilizaciones sociales, y hay que ver, yo no sé si el nivel de intensidad de la movilización social que se está observando en estos días es comparable a lo que se dio en octubre. Si tiene esa masividad, si tiene el mismo contenido desde el punto de vista de la reivindicación. Pero obviando eso, porque no tenemos datos todavía, esa movilización social no entorpece, en mi opinión, el proceso constituyente. Sí. Otra cosa es la pandemia, porque la pandemia produjo efectos muy importantes y negativos en este proceso. Nos dificultó el conversar la necesidad del cambio, nos dificultó el conversar los contenidos necesarios del cambio, y evidentemente puede dificultar una mayor participación en el plebiscito de hoy día. Ese es uno de los datos que yo creo que vamos a despejar en la tarde, es decir, cuánta gente participó, tomando en consideración que desde las elecciones del inicio de la transición, elecciones y plebiscito 88, 89, 90, desde el inicio de la transición en adelante, la participación electoral en Chile ha ido decreciendo, y que además con la incorporación del voto voluntario disminuyó aún más. Y el dato es que en las últimas elecciones presidenciales participó un 49% de la población, en la elección presidencial en segunda vuelta, es cuando se jugaba quién era el próximo presidente.
Así es.
Entonces, ahí hay datos, y eso yo creo que va a todo eso, a ese contexto, yo creo que también influye la pandemia, nos dificulta. Espero que sea marginal, sinceramente, para partir muy bien con el proceso constituyente, con una alta participación. Pero si no se da, yo creo que eso tampoco afecta a la legitimidad del proceso.
Sí, como usted lo decía, profesor, evidentemente el dato que tenemos es de últimas elecciones que tenían unas características muy distintas a las actuales, pero considerando que actualmente estamos votando un plebiscito que ha sido impulsado por la misma ciudadanía, esperemos también que la participación sea mayor. Profesor, da la impresión, entre quienes no pertenecemos al área del derecho, que uno de los principales roles de las constituciones es facilitar la labor de un gobierno, para que estos gobiernos, independientes del partido político al que pertenezcan, puedan responder a demandas sociales. ¿De qué manera una constitución puede colaborar para garantizar los derechos sociales y solucionar las demandas de la ciudadanía? ¿Qué principios debería contemplar?
A ver, es fundamental el enfoque que tiene la constitución al desarrollar el catálogo de derechos fundamentales. Hoy día toda constitución moderna tiene un catálogo de derechos fundamentales. Reconoce cuáles son los que garantiza a su ciudadano. Entonces, es muy importante no solo que esté el contenido específico, sino que también la orientación que tiene. Si usted se fija en el catálogo que está vigente, la orientación es muy de carácter muy individual. Los derechos sociales están muy relegados, con muy poco desarrollo. Vea, por ejemplo, el derecho a la educación. O note ausencia importante como el derecho al trabajo. Tan importante como es el derecho al agua, que ni siquiera está.
Así es.
Entonces, es importante el enfoque. Yo creo que lo primero que se va a tener que hacer es cambiar el enfoque en el desarrollo de esto. entender que lo que estamos reconstruyendo es una nueva forma de relacionarnos como seres, no solo la visión de la persona como individuo. Lo segundo, evidentemente, ese marco que fija la Constitución es el que orienta el desarrollo de las políticas públicas. Pero insisto en lo mismo, no sacamos nada con tener un excelente catálogo de derechos fundamentales si los gobiernos que vengan después no son capaces de desarrollarlos a través de buenas políticas públicas, con buenas leyes, con recursos apropiados, etcétera. En el ámbito de los derechos sociales, tiene mucha importancia el tema de los recursos que se destinan. No solo los instrumentos técnicos, no solamente la elaboración normativa, sino también los recursos que se ponen. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de previsión, etcétera. Entonces, es fundamental que eso se desarrolle. Podemos tener una muy buena constitución, pero que finalmente no tenga un correlato adecuado en las políticas públicas que se construyan, y no va a funcionar. De todas maneras, y con esto cierro, mi personal convicción es que la Constitución debe ser una norma muy general. No podemos tratar de resolver los problemas de hoy día en la Constitución, porque eso significa que vamos a rigidizar el texto, y probablemente los problemas de hoy día ya no van a ser los problemas que vamos a tener en 20 años más. De tal modo que lo que se debe buscar es una fórmula amplia, como dijo alguna de las cuestiones que ella, es el acuerdo para llegar a acuerdos futuros. La Constitución no es un programa de gobierno, sino es un marco en que cualquier gobierno de mayoría puede gobernar. Esa es la idea.
Sabemos que es un proceso complejo, pero ya estamos en ello. Vamos a ver cómo va a resultar. Estamos en conversación en vivo y en directo a través de contacto telefónico con Carlos Maturana, abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, cuando son las 9 de la mañana con 19 minutos. Nos escuchan en Radio UDEC a través del 95.1 FM y Radio UDEC. .cl. Profesor, hagamos ahora un poco de ficción. Si se aprueba hoy día elaborar una nueva constitución, sabemos que el presidente de la República tiene que convocar a elección de los miembros de la convención mixta constitucional o convención constitucional según corresponda, y esto está planificado hasta ahora para el 11 de abril del próximo año, y a esas personas se les va a llamar convencionales constituyentes. Ya conocemos a grandes rasgos las condiciones que deben reunir esos candidatos, pero desde el punto de vista y conociendo también las particularidades de nuestro país, ¿qué características deberían tener las personas que eventualmente sean elegidas para ese fin? ¿Existe algún ideal o recomendación? Porque hay quienes dicen que finalmente esos cupos van a seguir siendo ocupados por los mismos de siempre o solo por expertos. ¿Qué percibe usted al respecto?
A ver, ahí son más convicciones personales que un estándar establecido a través de algún estudio comparado. La convención, yo lo digo directamente, soy partidario de la convención constitucional acerca, no de la mixta, y lo digo por lo que voy a señalar a continuación. Para mí, este proceso constituyente y la convención constitucional es una gran oportunidad de que podamos, en un espacio muy diverso, poder construir un nuevo acuerdo como sociedad. Entonces, para mí, uno de los elementos más centrales es la diversidad, que en esa convención constitucional, más que las ideologías políticas, lo que está representado es la pluralidad que existe en la sociedad en todos sus más distintos aspectos. Desde el género hasta los temas de pueblo originario, desde la tercera edad hasta el tema de la educación prebásica, etcétera. O sea, todos los elementos de diversidad, el tema cultural, el tema deportivo, etcétera. En consecuencia, para mí los elementos principales en un futuro convencional constituyente, primero que tenga una voluntad seria de participar, claro, y de aportar al proceso. Yo creo que la voluntad es esencial. Pero además que en conjunto representen esta diversidad. Yo no creo que esto tenga que ser un encuentro de expertos, porque los expertos van a estar igual, apoyando, elaborando, proponiendo, desarrollando ideas, pero el acuerdo básico tiene que darse desde la pluralidad social. Y ¿van a ser los mismos de siempre? Espero que no. Ahora, ahí es la gran responsabilidad que van a tener los partidos políticos, porque uno de los elementos que es novedoso y que podría marcar este proceso es la intervención de los independientes.
Así es.
Cosa que no se había dado antes en Chile, un elemento de igualdad electoral de los independientes.
Y que esperemos pero, se pueda definir pronto también los mecanismos y todo aquello. Sí.
Pero eso ya está muy avanzado, ¿eh? Lo que faltan son los elementos prácticos que ayuden, porque el sistema hoy día está bastante definido en cuanto a la igualdad. El problema es que estamos en pandemia y los tiempos son muy cortos. Entonces, un partido político puede levantar una lista de candidatos en un mes, en dos meses, y hacerle campaña en uno o más. Pero los independientes, ¿cómo se juntan? ¿Cómo elaboran un proyecto común? ¿Cómo consiguen las firmas que necesitan para ser candidato? O sea, tienen una serie de dificultades que es en relación con la coordinación con la organización. Entonces, yo creo que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad. Primero, en elegir a lo mejor de su gente para ser candidato. Pero además, en dar espacios reales de participación en la lista electoral a los independientes, porque va a ser una buena forma en que esto entre. Ojalá también se puedan armar listas de independientes que tengan capacidad competitiva desde el punto de vista electoral. Pero, insisto, por los tiempos, por la situación de pandemia, por los costos involucrados en una elección, por la experiencia que se necesita también para estos efectos, veo difícil que se pueda armar. Y yo creo que ahí hay un elemento negativo. Si este plebiscito hubiese sido efectivamente en abril y eligiéramos un año después los comicios de candidatos, claro, hay tiempo para armarse, o seis meses después, pero no estamos con esos plazos. Además, enero y febrero en Chile no son meses muy activos, sobre todo febrero en materia política.
Claro.
Además, estamos pensando que en abril también vamos a tener elecciones de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales. Y que a fin de año vamos a estar eligiendo presidente y parlamentario. Es decir, el contexto está muy, muy recargado.
Sí.
Y eso creo que dificulta la participación de los independientes. Ojalá encontremos soluciones en el camino.
Y a todo eso, como usted bien lo decía, se le suma este contexto nada auspicioso de una pandemia que nos tiene bastante complicados también. Yo recién le decía, profesor, que hiciéramos ficción en caso, usted respondía lo que podría ocurrir en caso de que hoy ganara el apruebo. Pongámonos en el otro escenario. Si hoy gana la opción rechazo, ¿cuán factible es incorporar reformas a la actual Constitución que permitan responder a demandas sociales y cuánto pesa en aquello también la voluntad política?
A ver, si gana el rechazo,
sí,
la respuesta jurídica es muy clara. Sigue vigente la Constitución actual. Esa es la respuesta jurídica. Ahora, la respuesta política, y no hay que olvidar que estos procesos son esencialmente políticos, no jurídicos, la respuesta política es variable. Lo que han afirmado quienes hoy día apoyan el rechazo es que si triunfa el rechazo habría que ir a un proceso de reforma importante de la Constitución. Pero la Constitución ha podido ser reformada del año 90 en adelante, digamos. Y en los cambios que necesitamos no ha habido mucho avance, así que no sé qué tan cierto vaya a ser eso. Tampoco sé qué efectos vaya a tener eso en la movilización social. También es un dato que hay que ir viendo en el ánimo de la gente.
Y en las expectativas que todo el proceso ha generado también. Sí.
Ahora, estos procesos no están cerrados, ¿eh? Por ejemplo, invento, ¿eh? Esto es solo política ficción. Si perdiera el rechazo, nadie impide que en un año más se retome la discusión y se vuelva a iniciar otro proceso constituyente, pues de la misma forma o de una forma distinta. Es decir, esto es muy abierto, ¿eh? Muy abierto. Y claramente está la posibilidad de la reforma, reforma que sería, por cierto, por quienes estén representados en el Congreso, porque la reforma constitucional se hace a partir del Congreso, claramente.
Perfecto, profesor. Le agradecemos nuevamente por este contacto con Radio Universidad de Concepción y, como yo lo decía al comienzo de la entrevista, por su permanente disposición a colaborar con nuestra radio. Hemos conversado con Carlos Maturana, abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDEC. Que esté muy bien, profesor.
Doña Alejandra, muchas gracias por la invitación.
Y que tenga un excelente día.
Igual usted, hasta luego.
Hasta pronto.